con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado.
$18 millones el régimen con su reforma tributaria, los ingresos adicionales vendrían de la obligatoriedad de la boleta electrónica, $1,181 millones de ahí, y el impuesto a plataformas digitales. En contrapartida, la menor captación se origina en la integración del sistema tributario y en los beneficios especiales pro inversión. Tasa de embarque aéreo podría reducirse en un 50% en un plazo de 8 años. Tenemos el tercer costo más alto regional en viajes internos y al extranjero.
El análisis económico es presentado por... Que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de Generadores Bielco. Encuéntranos en bielco.com. Ahora también en Perú y Bolivia. Instituto Profesional AAC. Conéctate con una nueva forma de aprender. Descubra Mazda Dumai, concesionario integral de la marca Mazda en Chile. Bilbao 1184, Dumai.cl. Heavenward, el ascensor más confiable del planeta es Mitsubishi. Más que ascensores, personas. Heavenward.cl. Antonio Olivares, Andrés Paudich, Miguel Hernández, tres profesionales que cambian la odontología en Chile, hoy recuperan su sonrisa en una sola sesión. ophdental.cl. Contrate APB Ohio Life y aproveche los beneficios tributarios para mejorar su pensión. Infórmese en ohionational.cl. La vida cambia, allí estaremos. Hotel Courtyard Santiago, el destino perfecto para los viajeros de negocios como de placer. Hotel Courtyard by Marriott. Carlos Herrera, máster en acero y más. Portal Cheque y su nuevo portal Analytics, generando respaldo al desarrollo de su negocio y en generación de dinero.
$1,000 per cápita.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercado. Este día viernes 24, heladísimo por lo menos aquí en Santiago. Don Willy, que es mucho más joven que yo, está instalado acá, está de camisa, yo ando de bufanda, chaqueta gruesa, en fin. Séptimo piso del Courtyard a esta hora de la mañana, don Willy.
Me da gusto, señor Lavín, que usted se delate usted mismo.
Mi aspecto, además,
de
ya
su avanzada experiencia en el mundo de las comunicaciones.
Oiga, vamos a conversar en un segundo más con un invitado bien interesante que tenemos. De un tema bien interesante que tiene que ver con el desarrollo del país, con las barreras al crecimiento, con las posibilidades de crecimiento de Chile. Antes, una conversa breve, Willy, respecto de esta aspiración de Hacienda de $428 millones en régimen con la reforma tributaria, lo que hace bastante evidente, es una aspiración esta Hacienda, es una aspiración 20 veces menor de la que tenía el ministro Arenas cuando planteó los 8,000 millones de la reforma tributaria anterior. Pero contrasta absolutamente, ¿no es cierto?, con este deterioro de los ingresos fiscales que se había pensado iba a producir esta reforma tributaria, en un minuto de estrechez fiscal evidente, con déficit fiscal muy fuerte y con presiones de gasto también muy intensas. ¿Cómo estás leyendo esto?
Bueno, efectivamente, lo que habíamos estado esperando, ¿no es cierto?, que era el informe financiero respecto de la reforma tributaria, ya fue entregado y la buena noticia es que, tal como anunció el presidente Piñera, esto va a ser neutro desde el punto de vista de la recaudación tributaria, reconociendo que...
No, tendría un excedente.
Sí, pero neutro...
En régimen.
Neutro en el sentido de que no afecta, no reduce la recaudación.
Claro. Esa era la promesa, además.
Por supuesto. Hecho. Yo me imagino que esto, porque no he leído en detalle el informe financiero, pero yo me imagino que esto también está considerando que va a haber un incremento en el crecimiento económico de algo más cercano a lo tendencial. Claro. Porque eso también activa bastante...
Bueno, en este minuto estamos coyunturalmente por sobre lo tendencial en un punto y medio.
Exactamente. Ahora, lo que resulta ser bastante positivo es nuestra cruzada, señor Lavín, de la boleta electrónica para separar el IVA.
Yo me sumé como el más humilde de sus discípulos, Willy, su cruzada esta.
Que va a ser un gran recaudador, más de 1,000 millones de dólares. Sí.
Yo tengo mis dudas y las mantengo, sí. Willy. El mero hecho de hacer obligatorio el uso de la boleta electrónica, ¿cómo se salta de ahí a recaudar por esa vía 1.181 millones de dólares adicionales en régimen? Me parece que es de un optimismo interesante como postura frente a la vida, pero no sé si se llega a ese monto, Willy, por esa pura razón. ¿Eh?
Claro, lo que pasa es que hay una expansión del crecimiento que sí. Activa muy fuerte, con mayor razón, la recaudación de IVA, digamos. Sí. Y probablemente también, al hacerlo obligatorio, nos vamos a encontrar con que ya va a ser imposible generar mucha evasión. ¿Ah? Hoy día lo que vemos, ¿no es cierto?, y lo conversamos, no me acuerdo si ayer o fuera de micrófono, que hoy día hay mucho de compras con factura. Y en el boleteo, ahí vemos cuánto boleteamos, finalmente al final del mes. Ajá. Hoy día, con la boleta electrónica, tú vas a tener registro automático del descalce de inventario y vas a generar ahí
una posibilidad de fiscalización mayor. Que es la enfermedad, creo yo, endémica de este país, digamos.
Exactamente.
No se fiscaliza nada de lo que se hace o establece
muy poco,
la ley. Claro, y es finalmente una estructura legislativa estupenda, pero un far west en la calle, digamos. Entonces,
bueno, por lo mismo, pronto, yo creo que hay varios de esos elementos que van a facilitar la recaudación, pero, de nuevo, lo más importante, en mi opinión, tiene que ver con la conciencia tributaria, con que las personas finalmente se van a dar cuenta que todos pagamos impuestos, cual más, cual menos. Y también yo me comprometo, señor Lavín,
Se cobra un Willy.
Sí, me comprometo a traer un análisis de cuánto es el efecto de crecimiento de impuestos personales con todos estos ajustes, en función de lo que ya hemos conversado. La integración del sistema.
Correcto.
Más que la integración del sistema, sino la integración del sistema, yo creo que...
Pero le pegan los impuestos personales,
sí,
para eso se hace.
Es que es de justicia tributaria.
Para eso se hace.
Por supuesto, tributaria, porque al atribuirle la renta a un contribuyente que tiene una empresa, tiene que evidentemente descargar los impuestos que esa renta le genera. Mm. Porque si no, dos personas que ganan lo mismo van a pagar distinto. Y hay dos principios...
Dependiendo del origen de los ingresos.
Claro, pero hay dos principios básicos en los sistemas tributarios, que son la equidad horizontal y la vertical.
Ya está.
Que dos que ganan lo mismo paguen lo mismo.
Don Willy,
y el
siempre
que gana
me hace
más,
clase cuando no
está
Don Tomás. Cae en esa tentación usted.
No, si el señor Flores también ha dicho esto, así que no venga a vilipendiar mi argumento.
La mitad, Don Willy, no insista, es como ganar...
Usted lo que hace, señor Lavín...
Es ganar en el mar, Don Willy.
No, lo que usted hace, señor Lavín, es vilipendiar mi argumentación diciendo esas cosas. Pero está bien.
Oye... Dale, algo.
Sí, no, yo espero que la discusión en el Congreso sea con altura de mira y pensando siempre en el bien del país y en el bien del crecimiento económico. Esto también le va a dar una cosa distinta al crecimiento económico. Creo que esto es bastante más razonable que el profundo error tributario que cometió el ministro Arena, de, a pesar de que se le advirtió que iba a tener efectos negativos, hizo caso omiso y llevó adelante, obviamente con el apoyo del Congreso, llevó adelante una reforma que finalmente hizo crecer la economía al 1 y tanto % y generó todos los efectos negativos que hubo
conversado. Con un contexto internacional jodido también, Willy, pero claro.
Igual como es que estamos ahora.
Era razonable pensar que traspasarle 8.000 millones de dólares, que era lo que se pretendía del sector público, iba a producir algún efecto.
Pero igual que aquí estamos ahora, ojo, con un precio del cobre como esta, de estas características, el escenario es más o menos el mismo.
Así que, bueno, veremos, pues. Veremos qué resultados.
No tenemos la bolita mágica, señor Lavín.
No, se criminalizó además la inversión privada y todo aquello. Hubo un montón de cuestiones que resultaron o redundaron en ese resultado que tú describes. Oye, bueno, cuando uno viajaba en los 90, en los 2000, a los países limítrofes sobre todo, se encontraba con realidades que eran bien disímiles de lo que pasaba en Chile en materia de infraestructura, Willy. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en Chile había una suerte de fenómeno de irrupción de infraestructura que era como muy intenso, sobre todo si uno lo comparaba con países, como te digo, cercanos en América Latina y qué sé yo. Y ese ritmo de inversión, tengo la sensación yo, y de... no sé, a simple vista estamos estancados, es una impresión personal avalada por algunas cifras. Y es un tema que resulta interesante conversar, y lo vamos a hacer hoy día con alguien que sabe hace muchos años esta materia.
Mire, déjeme hacer solo una declaración personal de statement sobre el tema. Creo que de las grandes cosas que hizo el gobierno del presidente Lago fue efectivamente impulsar el desarrollo de la infraestructura.
Bueno, fue ministro del presidente Lago.
Por eso, creo que es uno de los grandes éxitos y uno de los grandes logros que le debemos al gobierno del presidente Lago, porque eso facilitó una serie de otros fenómenos económicos positivos que lo estamos viviendo hoy día.
No le vamos a preguntar a nuestro entrevistado si se hizo bien o mal, porque seguramente no le echaba de buen recuerdo al ex ministro de Obras Públicas y Transporte, fue eso, ¿no?
Así es.
Carlos Cruz, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, que pese a esa larga mala experiencia, Carlos Cruz sigue vinculado al tema de infraestructura. Es secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, que es una entidad privada que opera desde hace unos 5 años más o menos, Carlos.
Se constituyó a principio del 2013, por lo tanto, sí, un poquito más de 5 años.
Ya. Ya, no, bueno, démosle un vistazo. Tú estás, no sé si estás de acuerdo primero en esta mirada así como media retórica que yo hacía respecto de esta suerte de situación o estatus distinto que estamos viviendo en materia de concesiones de infraestructura en Chile respecto a lo que pasaba a fines de los 90, a los 2000.
Primero quiero hacer una aclaración. Claro. Yo creo que el gran impulso a la infraestructura efectivamente parte con Lagos, pero con Lagos siendo ministro de Obras Públicas.
Ocurrió en el gobierno Frei.
Y claro. Por lo tanto ocurrió prácticamente en el gobierno Frei, y Lagos fue un gran continuador de esa, de esa obra.
Frei ingeniero, Lagos ministro de Obras Públicas.
En segundo lugar, efectivamente, digamos, yo lo pasé bastante mal, pero también lo pasé bastante bien. Y creo que el mayor reconocimiento que ha habido últimamente respecto a lo que se hizo en ese tiempo es como una gran satisfacción que compensa con creces lo mal que yo lo puedo haber pasado en algún momento. Porque efectivamente lo que hay hoy día es una percepción de que lo que se hizo desde el 95 en adelante, que es donde yo estoy vinculado a los temas de infraestructura, fue una revolución muy importante del cómo hacer cosas y la cantidad de cosas que se hicieron. Y eso hoy día se echa un poquito de menos, ¿no? Entonces hoy día se mira con cierta nostalgia el esfuerzo que se hizo como país en ese entonces, y se aspira a recuperar un ritmo equivalente de lo que fue ese momento.
Tengo la impresión, Carlos, que en ese minuto se avanzó más rápido en términos de las ambiciones que había de hacer cosas, el soporte legislativo y de operativo.
Bueno, yo creo que parte importante...
Hoy día esas lecciones están aprendidas, y se echa de menos, por ende, una vez aprendidas las lecciones, que se reimpulse, se retoma aquello, en parte frenado, creo yo, por razones ideológicas. Yo te decía, y tú no estabas tan de acuerdo, pero antes de empezar, que por ejemplo en materia de concesiones de hospitales en el gobierno anterior hubo un sesgo ideológico anti-inversión privada en, por ejemplo, la salud de los chilenos. No se hace negocios con la salud, que frenó todo un área que podría haber sido muy interesante, no solamente como crecimiento y desarrollo del país, sino que básicamente para los usuarios, para los pacientes. Esa cuestión es un tema, pero hay muchos otros que tú los conoces mejor que yo.
Bueno, sí, yo creo que, a ver, hubo algo de eso en el tema de la salud, pero más bien por yo diría por desconocimiento y por falta de claridad respecto de cuál era el aporte que podía hacer el sector privado al desarrollo de la salud pública. Y ahí hubo probablemente un diseño de los contratos que no fue debidamente clarificado, y aparecía como que el sector privado incursionaba en las áreas de salud propiamente tal, cosa que no era el propósito. Y en consecuencia dejó de ser simplemente un proveedor de infraestructura y pasó a ser también un prestador de otros servicios asociados a la salud, y eso generó mucho resquemor, y eso terminó enmarcándose dentro de una discusión con carácter ideológico, como tú bien dices, pero que al final yo creo que parte de premisas que son algo diferentes respecto de lo que se debe ir a hacer.
Ahora, Carlos, el diagnóstico hoy día. Estamos rezagados, estancados en materia de infraestructura por la vía de concesiones, que ha sido el alma del modelo, o tú dirías que estamos en buen pie. Yo tengo la impresión inicial, como decía, que hay muchos temas pendientes en materia aeroportuaria, en materia vial y qué sé yo, y que uno no nos ve con la energía, uno no ve grúas en todos lados, digamos.
O sea, estamos muy rezagados respecto a lo que el país debiera, respecto a la infraestructura con la cual el país debiera contar.
Exacto.
Para que su tasa de crecimiento potencial fuera más alta de la que actualmente es, ¿no? La Cámara Chilena de la Construcción hizo un trabajo bien intenso, ahora con el sesgo de la Cámara Chilena de la Construcción, pero
que son parte interesada.
Bueno, claro, pero yo creo que hay que mirar las cifras con bastante detalle. Yeah. Y ellos están determinando que el déficit de infraestructura o las carencias de infraestructura alcanzan más o menos a 170 mil millones de dólares, un poquito, casi el 60% del PIB. Y eso es una señal de que efectivamente, claro, tenemos un rezago importante que hay que cubrir. El presupuesto público es limitado. Todos sabemos que hoy día las disputas respecto de cómo asignar los recursos públicos y la captación de mayores recursos públicos está muy condicionada a la reforma tributaria y una serie de otros elementos. Sí, claro. Pero finalmente el presupuesto público representa, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, entre el 22 y el 23%. Por lo tanto, está bastante condicionada la masa de recursos que el Estado puede destinar a este tipo de propósito y, en consecuencia, la posibilidad de avanzar en infraestructura con recursos públicos es limitada. Y, por lo tanto, hay que pensar en cómo incorporar el sector privado con mucho más, con mucho más decisión. Tal vez en una condición parecida a la que se hizo en los 90, con otros elementos que soporten esa incorporación de platas privadas. Tú decías bien, yo creo que parte importante de los problemas que hubo en ese entonces fue que se creció más en la capacidad de hacer cosas que la institucionalidad que le daba soporte, y eso hizo colapsar el sistema. Hoy día se tiene ese aprendizaje hecho, se acaba de poner en marcha la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que yo creo que es un tremendo avance desde el punto de vista del instrumental institucional para llevar adelante esta iniciativa.
Carlos.
Y hay otras cosas, por ejemplo, el Fondo de Infraestructura, que yo creo que debiera ser un incentivo para incorporar platas
privadas
a proyectos que hoy día son difíciles de financiar a través del sector privado.
Carlos, cuando hablamos de infraestructura, no solamente es la vial. Estamos hablando de infraestructura en términos de hospitales, en términos de incluso colegios posiblemente. ¿Cómo ves tú el desarrollo que no tiene que ver con lo vial, que tiene que ver con los servicios que de alguna u otra manera el Estado entrega a la ciudadanía? En las cárceles, hospitales, colegios, etcétera. ¿Cómo lo ves tú en términos de si eso requiere un reimpulso? Efectivamente, ¿ha sido positiva la incorporación del sector privado en la construcción de hospitales, la concesión de hospitales, cárceles, etcétera?
Bueno, yo tengo una
ha sido matizado eso, porque han habido casos bastante feos, de obras que quedan a mitad de camino, que cuestan mucho más al final, Carlos.
Sí, pero a ver, pero primero partamos por quiénes son los beneficiarios de una infraestructura adecuada, de una infraestructura de calidad. Y cuando tú haces los análisis de percepción de usuario en los hospitales concesionados, siempre la valoración que hacen los usuarios de la infraestructura que reciben es altísimo. Ahora, efectivamente pueden haber habido diferencias de costo y que tienen que ver esencialmente con un juicio crítico que yo tengo respecto de cómo se licitan este tipo de proyectos, porque se licitan con ingenierías muy preliminares y en consecuencia lo que tú compras es algo que es indefinido. Y eso genera relaciones que son complejas, porque naturalmente las concesionarias y las constructoras intentan aumentar el valor de la inversión. Cuando tú no tienes proyecto definitivo al momento de la licitación, obviamente estás en una posición más debilitada respecto de cómo negociar una solución a los problemas que se te plantean, y en consecuencia por ahí vienen aumentos de obra que probablemente son indebidos. Mi punto es que yo creo que si tú, como Estado, asumes de que el proyecto que tú vas a licitar, un proyecto con ingeniería definitiva, parte importante de estos sobrecostos que se producen no debieran suceder, y en consecuencia ahí hay un aprendizaje que se debiera hacer. En términos de servicio, los hospitales, yo creo que hay una buena valoración, hay problemas de puesta en marcha. Acabamos de escuchar de que en el hospital de Antofagasta colapsó el sistema computacional. Bueno, pero eso es parte de todos los parte de los procesos de puesta en marcha de cualquier institución que representa una inversión muy importante. En las cárceles yo diría que hay también avances importantes, lo que pasa es que las cárceles sean sobrehabitados, digamos, si es que se puede decir así, y también eso ha llevado a ciertas consecuencias importantes, digamos, críticas que yo creo que hay que revisar. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es infraestructura social, el sistema concesional también sirve, ¿no? Es útil, se ha hecho un aprendizaje, por lo tanto, en la medida en que se haga una revisión de los contratos, puede ser perfectamente aplicable a infraestructura de carácter, por ejemplo, Sename. El Sename hoy día requiere un apoyo a infraestructura muy importante y nosotros creemos que hay una fuente de recursos importante en el sector privado como para darle un soporte significativo. El sistema educacional público se ha hecho mucho. Yo creo que si uno recorre el país ve que las escuelas que se han construido en Chile son muy notables. Sin embargo, falta mucho más. Creo que ahí también hay un esfuerzo importante que puede hacer el sector privado. Infraestructura deportiva. Uno ve y le recurre a las comunas, se ha hecho también mucho a nivel, a la escala de los recursos que tienen los municipios, pero una oferta para infraestructura deportiva para los niños de este país también es escasa.
Ahora,
y ahí también hay,
Carlos,
un espacio
vamos
enorme.
Por partes, si te parece. Entonces, porque los que nos, mira, ¿qué hora es? Son las 8 y poquito, 8:20 van a ser, y estamos en mitad de la hora punta de la ciudad de Santiago, probablemente en congestión vial.
Ah, ¿usted quiere aliviarle la mañana a los auditores?
No, yo quiero empatizar con toda esa gente que va ahí mirando el celular en este momento, porque hace como 5 que no se mueve el taco. ¿Qué mirada le puedes dar tú, le das tú a lo que puede ser una solución? No sé si ustedes desde el centro en que tú estás trabajando tienen una mirada global de solución eventualmente al problema de congestión creciente
que no ha sido solucionable por nadie, que ni siquiera hay atisbos, creo yo, atendido al crecimiento del parque automotriz, de una solución que sea definitiva o viable.
No, yo creo, yo creo que la solución tiene que ver con como se decía antes, recurriendo a todas las formas de lucha, porque no hay posibilidad de concentrarse.
Esa frase setentera, recurriendo a todas las formas de lucha.
Porque no es posible resolver el problema de la movilidad en Santiago ni solo con bicicleta o solo con metro o solo con... O sea, están entrando 200.000 autos diarios a Santiago, anuales a Santiago, y eso hay que, sí, de alguna manera, cobijarlos de tal manera de que puedan desplazarse en forma racional y en forma estructural. Y eso significa pensar desde nuevas autopistas, pensar en soluciones de transporte público de calidad. Yo creo que eso pasa
por... Ese sueño es una utopía.
Bueno, pero hay que meterle plata. O sea, yo creo que... no sé si está en utopía, si tú...
Pero meterle plata, ¿qué? Porque el Estado le mete un montón de plata en subsidios, sí, al Transantiago, por ejemplo.
Bueno, que ahí es donde está el problema. Yo creo que en vez de meterle plata en subsidios, debería meterle plata en vías estructurantes, de tal manera de que el transporte de superficie tenga un... se vaya asemejando progresivamente al transporte subterráneo. Yo creo que el metro es un sistema de transporte súper valorado. ¿Por qué no intentar adecuar el transporte de superficie a metros de superficie? Y eso es perfectamente posible en la medida que parte de esos recursos que hoy día se destinan a subsidios se destinen a inversión y pueda desarrollarse un sistema de transporte de superficie equivalente. El tema de los tranvías, yo creo que hay que pensarlo seriamente. Yo creo que la gente puede llegar a tener una tremenda apreciación por un servicio de tranvía. En fin, yo creo que hay que hacer una cantidad importante de cosas y para eso hay que tener una mirada de ciudad mucho más estructural, y creo que ahí tienen que trabajar muy en conjunto el Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, cosa que aparentemente se está haciendo a partir de los comités de ciudad y territorio, y que yo creo que es una buena iniciativa para efecto de tomar este problema, no solo en Santiago, sino nos olvidemos de que también en regiones se están viviendo problemas similares, no con la misma intensidad, pero problemas similares desde el punto de vista de lo que es un soporte de transporte general para darle condiciones de efectividad y de eficiencia a las distintas ciudades.
La afectación turística que se puede o se está produciendo en términos de la incomodidad del turista en etapa de mayor demanda en verano, en Viña, por ejemplo, es una cuestión bastante escandalosa. Hay gente que te dice, yo no vuelvo a pisar esta ciudad en verano nunca más, ¿verdad? Porque son horas para recorrer unos poquitos kilómetros.
Bueno, pero ahí tú ves que se acaba de anunciar un tranvía entre Viña y Reñaca, que yo creo que es una cosa que es bastante buena. Yo creo que hay que pensar en Viña en un sistema estructurante de autopistas que permitan por fuera de la ciudad conectar las distintas zonas de recreación y caer por los cerros. Creo que hay que hacer una extensión del metro de Valparaíso, que tiene una tremenda aceptación y que creo que ha sido además un factor muy importante para el desarrollo de esas intercomunas. En fin, yo creo que hay una cantidad importante de cosas que hacer, y para eso recursos hay. Los recursos los tiene el sector privado, tiene una cierta capacidad de movilizar esos recursos. Yo creo que lo que falta son proyectos, y creo que el esfuerzo que debería hacer el gobierno es concentrarse en desarrollar nuevos proyectos que permitan
ahora
llevar adelante esta obra.
Esta cuestión es colaboración de todos los sectores. Yo no sé cómo lees tú, por ejemplo, a propósito de Viña, se me ocurrió preguntarte respecto de Valparaíso y esta desolación que debe haber en el puerto de Valparaíso respecto a lo que está haciendo, por ejemplo, San Antonio, el crecimiento de los proyectos asociados al puerto de San Antonio. Y eso ha tenido que ver con una hostilidad de la autoridad pública, ya no solo central, sino que más bien comunal, respecto de una serie de proyectos de desarrollo asociados al crecimiento de Valparaíso, a la cosa aeroportuaria, turística, en fin. ¿Hay ahí una discusión que se hace en serio, Carlos, o hay sesgos ahí que le hacen daño a la inversión?
A ver, yo creo que la señal de que se va a transformar todo el área de Barón hoy día en un área verde, sí, es condenar a Valparaíso a ser el puerto que es, digamos.
Es perderlo,
y eso implica una decisión ciudadana muy importante y la pérdida de la vocación portuaria que tiene Valparaíso, más allá de lo que tiene hoy día. Y en consecuencia yo creo que es una decisión que hay que respetar. Es la comunidad de Valparaíso la que tomó esa decisión, y en consecuencia hay que pensar en Valparaíso más como una ciudad turística, una ciudad emblemática, UNESCO y todas estas cosas que se han estado haciendo.
Que un centro de prosperidad y negocio.
Un centro productivo y negocio. Entonces, claro. Y eso se va a trasladar entonces naturalmente a San Antonio, que es el puerto que va a crecer, que tiene una vocación portuaria de características distintas y que tiene el espacio urbano como para poder cobijar un puerto mayor.
¿Es una decisión de la comunidad realmente o de una autoridad transitoria? Porque resulta que esta condena, entre comillas, ¿no es verdad? Puede ser una decisión muy saludable, pero esta condena, a no ser algo que a lo mejor mucha gente quiere, es una condena cuya decisión está radicada en una autoridad específica, digamos.
Pero mira, finalmente lo que pasa es que tenemos hace ya 5 o 6 años un proyecto de ampliación del puerto adjudicado y todavía somos incapaces de generar los permisos necesarios para que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Termina el plazo al cual la concesionaria puede decidir seguir o salirse en octubre.
¿Se va a salir, crees tú?
Yo no tengo ninguna información al respecto, pero cuando tú tienes ya tantos...
Pero si tú estuvieras a cargo de esa...
Yo me habría ido hace rato, porque no creo... Porque creo que
ni para atrás ni para adelante.
Porque no va para atrás ni para adelante, entonces creo que tener recursos que se están gastando ahí en desarrollar el proyecto es bien poco atractivo, entonces... Mi impresión es que Valparaíso es una linda ciudad, todo el mundo la aprecia, pero vamos a tener que buscarle otra vocación estructural para poder desarrollarla y creo que en ese sentido todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad puede ser muy atractivo.
Oye, bueno, vamos a hacer un corte, Carlos Cruz, estamos conversando con Carlos Cruz. Willy, ¿te parece? Y vamos y volvemos.
Estaba revisando los mercados, tenemos noticias.
¿Ah, sí?
A la vuelta. Sí, no, a la vuelta.
¿Pasó algo grave?
No, no, grave, pero a la vuelta. A la vuelta.
A nuestros auspiciadores, no, a nuestros auditores.
A la vuelta.
Pero ya.
No, a la vuelta.
Pero nada terrible.
Nada terrible.
¿Rojo o verde?
¿Ah?
¿Rojo o verde?
No, verde.
Verde.
Verde. No brotes, como dijo Mestre Arena, pero verde.
Oiga, que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía, cuente con el respaldo de Generadores Bielco. Bielco es la solución integral en energía, proyectos, instalaciones, mantenimiento, servicio técnico, en fin. En Chile están en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción, Puerto Montt. Y también, fíjense, se pegaron el salto en Bielco a Perú, a Bolivia también. Hablar de aceros, hablar de Carlos Herrera, también de construcción, de ferreterías, hablar de Carlos Herrera, que está ahí en Santa Rosa 2867 en San Miguel, carlosherrera.cl en la web, máster en acero. Y a los amigos de Portal Cheque, los saludamos también a esta hora de la mañana, que amplía sus servicios con Portal Analytics, una nueva plataforma de negocios que lo que hace es darle a usted una completa radiografía financiera de las empresas. PSH.cl, la web, 223273100, el teléfono de Portal Cheque. Vamos a corte, regresamos en minutos nada más con más en Buenos Días Mercado. No se vayan.
Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal, es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Kodo en Mazda Dumai. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumai, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra?
Mahoma, jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho USB. Y papá mala pata, se nos echó a perder la soldadora.
¿Cacha? Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo,
pues. No, pues jefe, ahí tenés muy re mal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesoras nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor.
Carlos Herrera, pero si venden puro acero.
Está loco, nada que ver. Todo este material de chumbe, volcanita, plancho USB, martillo, alicate, hasta los guantes lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le dan mientras carga.
¡Oh, qué buena! Vamos entonces, Carlos Herrera, me convenciste. Y nos tomamos el café.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl.
Existe en Chile un experto en dolor facial, bruxismo y medicina del sueño. Se llama Nicolás Skármeta y usted lo puede ubicar en ophdental.cl. El doctor Skármeta es un distinguido profesional especialista en tratamiento del bruxismo del sueño y un destacado miembro de OPH Dental. ¿Cómo puede agendar hora con el doctor Skármeta? Simple, ingresando a nuestro sitio ophdental.cl. Confíe en los expertos. ophdental.cl.
José Tomás, tanto tiempo.
Alfonso, amigo mío, ¿cómo va todo?
Mal, pues querido amigo, estoy con un problema legal y no conozco ningún abogado que me asesore.
¿Y no sabes de Portal Legal? Es otra empresa de Portal Cheque que te brinda asesoría legal para tu empresa con un grupo de abogados especializados.
¿Y es de Portal Cheque? No tenía idea, pero qué buen dato. Hoy mismo me contacto con ellos.
Portal Legal y Portal Cheque, protección permanente para usted y su empresa. Portal Legal, otra empresa del grupo Portal, generando valor y respaldo al desarrollo de su negocio. Visítenos en pch.cl.
Esos momentos de la vida que hacen latir más fuerte tu corazón, nos encantan. Y en Salcobrand, nos encanta tu corazón. Ven y encuentra ofertas que te hacen bien. Todos los medicamentos para el control de la presión arterial, antihipertensivos, 25% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2018. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Más información en salcobrand.cl.
Hoy en Chile hay confianza. Confianza para el desarrollo. Confianza para el crecimiento.
Confiable por donde se le mire, el ascensor Mitsubishi es considerado el ascensor más seguro del planeta.
Cuando usted sube a un ascensor Mitsubishi, está protegido por la mayor tecnología, único con 5 años de garantía.
Por seguridad, cuando elija un departamento, fíjese que los ascensores sean Mitsubishi. Heavenward.cl.
Confíe. Es un Mitsubishi, heavenward.cl.
VitaClinic, clínica especialista en medicina estética y anti-aging, tiene una gran noticia para todos sus pacientes. VitaClinic lanza el servicio de telemedicina para pacientes de regiones que tienen dudas de qué tratamiento realizarse. Hoy pueden realizar una consulta online con uno de los doctores de VitaClinic, quienes le indicarán el mejor tratamiento para usted. Agende su hora al info@vitaclinic.cl o 22-828-4400. VitaClinic, salud y belleza en equilibrio. Muchos pacientes de regiones rejuvenecidos y radiantes con sus tratamientos.
¿Sabías qué tienen en común las mejores empresas? Simple, ninguna de ellas puede dejar de producir. Por eso en Tielco ofrecemos la más amplia variedad de grupos electrógenos para que su empresa no detenga su producción.
Los cortes de luz ya no son un impedimento. En Tielco entregamos una solución integral en energía. Contamos con expertos para ofrecer eficientes proyectos, instalaciones, mantenimiento y servicio técnico.
En Chile, encuéntrenos en Tielco Antofagasta, Tielco Coquimbo, Tielco Santiago, Tielco Talca, Tielco Concepción, Tielco Puerto Montt. Ahora también Tielco presente en Perú y Bolivia. Tielco.com.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Nos adaptamos a cualquier terreno con el Off-Road Mode de Mitsubishi Montero Sport. Mitsubishi, Drive Your Ambition. No te pierdas la aventura que quieras con Montero Sport Off-Road Mode desde 16.990.000 pesos.
Cimientos es una corporación orientada a entregar formación, seguimiento, apoyo e intermediación a personas con dificultad para insertarse en el mercado laboral. Una de sus primeras experiencias ha sido el trabajo con infractores de ley, un público de muy difícil reinserción y con el cual el modelo de corporación Cimiento ha tenido grandes resultados. Cimientos ejecuta programas que no terminan en el diploma, sino que se ocupan de buscar trabajo para los capacitados y acompañar el proceso de ellos y de la empresa que los recibe. Corporación Cimientos, bases para construir. Cimientos es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción.
Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Kodo en Mazda Dumai. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumai, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Trabajando en la faena minera, es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso, estudio prevención de riesgos online, en IAC. No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo.
En Instituto Profesional IAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula.
Nunca fue tan fácil sonreír. En OVH, en una sola sesión, el tratamiento es definitivo. Soy Antonio Olivares, cirujano dentista, instructor CEREC, socio fundador de OPH Dental.
Antonio Olivares, Andrés Pavlich y Miguel Hernández, tres profesionales que cambian la odontología en Chile. Hoy tienen el privilegio de recuperar tu sonrisa en una sola sesión. En OPH Dental, maravillosas carillas, implantes perfectos, notables coronas de cerámica, blanqueamiento LED. Agenda tu hora en OPH, ophdental.cl.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, no te compliques, no des vueltas de más. Ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas, Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Además, un mundo de promociones y la seguridad y garantía de los expertos. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Visítenos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra a sdn.cl.
No pierdas el año, aún estás a tiempo de seguir tu vocación y estudiar la carrera de tu preferencia. Postula ahora a la admisión segundo semestre de la Universidad San Sebastián. Obtén matrícula liberada durante 2018 y descuento en tu arancel. Ingresa tus datos en postulacionespecial.uss.cl. Universidad San Sebastián, acreditada 5 años por la Comisión Nacional de Acreditación en Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. Consulta vacantes en postulacionespecial.uss.cl. Escuche música libre. Somos el primer banco de contenidos para música ambiental comercial, libres de pagos por derechos de autor. Porque estos ya están cancelados a sus autores. No pague de más. Llámenos al 22 580 2010 o contáctenos en musicalibre.cl.
Hay muchas formas de sumarse a una cooperativa. Una fácil es eligiendo los productos o servicios de alguna que te haga sentido. Otra es incorporándose como socio a alguna cooperativa de su sector o de su actividad. Vale la pena conocer más de las cooperativas. Soy Tomás Cox para Radio El Conquistador.
Hoy en Chile hay confianza. Confianza para el desarrollo. Confianza para el crecimiento.
Confiable por donde se le mire, el ascensor Mitsubishi es considerado el ascensor más seguro del planeta.
Cuando usted sube a un ascensor Mitsubishi, está protegido por la mayor tecnología, único con 5 años de garantía.
Por seguridad, cuando elija un departamento, fíjese que los ascensores sean Mitsubishi. Heavenward.cl.
Confíe. Es un Mitsubishi. Heavenward.cl.
Muy amigos, pues tuvimos ahí una ruptura.
Estamos al aire, don Carlos Cruz. Estamos de vuelta en Buenos Días Mercado, saludando a esta hora de la mañana. Dumai, detrás de una gran marca, usted sabe, hay un confiable equipo de profesionales. Mazda Dumai es una gran empresa familiar que, gracias a su confianza, está pronta ya a cumplir 60 años, nada menos, al servicio de sus clientes. Esto es Dumai.cl, si quiere a través de la web, o puede ir a Bilbao 1184 también. Antonio Olivares, Andrés Povich, Miguel Hernández, los tres mejores profesionales del país, los que cambiaron la odontología en Chile, lo invitan a recuperar su sonrisa en una sola sesión. Agenda su hora ahí en ophdental.cl. Y a nuestros amigos anfitriones de cada viernes aquí en El Corrio, los saludamos también. Tienen 320 metros cuadrados de salas de reuniones para su evento, seminario, ocasión especial, familiar, en fin, lo que usted estime conveniente o necesario. Tienen esta gran ventaja comparativa de la ubicación, aquí en la avenida Kennedy 5601, a pasos del mall, al lado prácticamente, en el centro financiero también muy cerca, 22484-7400, Courier by Marriott. Prometen acá que si usted deja todo en las manos del Courier, le va a funcionar todo fantásticamente bien. Carlos Cruz, estamos conversando en esta conversa interesante, los desafíos en materia de infraestructura, Carlos, que tiene el país. Y en la conversa previa hablábamos un poco de, en esta pausa, ¿no?, de lo que anuncia como aspiración el gobierno en materia de recaudación tributaria con esta reforma que está proponiendo. Y tú decías que Chile, para sostener un crecimiento estable del 4,5% o del 5%, tiene más que hacer reformas tributarias que pueden eventualmente ser regresivas, y es tu opinión, no entiendo, en esta materia, tiene que fijarse en los cuellos de botella, y uno de ellos es la infraestructura. ¿Cuáles son los cuellos de botella exactos? ¿Cuáles son los sectores, más allá de la vida fregada que tenemos los santiaguinos, de los tacos, en materia aeroportuaria, en fin? ¿Cuáles son, dirías tú, los temas que están ahí claramente pendientes?
Bueno, yo creo que hay un tema fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la infraestructura que permite los encadenamientos logísticos para mejorar la productividad de nuestras exportaciones. Hoy ya tenemos puertos que son de un muy buen nivel de productividad como unidades, pero si tú miras la cadena logística que hay detrás de los puertos, falta mucho. Tenemos carencias en ferrocarriles, carencias...
Tú eres partidario, no nostálgico, pero partidario de los ferrocarriles, ¿no?
No, es que yo creo que por el tipo de cargas que tiene Chile, debiera tener una estructura ferroviaria mucho más acorde con el modelo exportador que hemos decidido como país, que sea el factor principal de desarrollo. Entonces, necesariamente tenemos que contar con un soporte de carga, digamos, de características muy distintas a las que tenemos actualmente,
¿no? Pero que ya no es solo de norte a sur, sino que además tiene que potenciar los ramales para poder llegar con la carta, a los puertos, digamos.
O sea,
¿no?
La comunicación entre Santiago y Valparaíso para la carga que llega a los puertos de Valparaíso, San Antonio, debiera ser de características distintas, y ahí debiera necesariamente que haber una estructura ferroviaria.
Bueno, ahí hay un proyecto clave, Carlos. Bueno,
y después claro. La octava región tiene una infraestructura portuaria muy importante, donde el principal dinamizador es el sector privado, y también debiera estar dotada de una infraestructura ferroviaria mucho mayor, digamos, para efectos de poder suplir debidamente los puertos. La interconexión entre el gran centro logístico Concepción y el gran centro logístico Santiago, Valparaíso, San Antonio, también debiera tener una interconexión más para fluida. El transporte de carga de manera naturaleza distinta. Entonces, lo que estamos haciendo es recargar enormemente nuestras carreteras, cuestión que me parece bien porque es parte de la infraestructura que se requiere, pero también tenemos restricciones en nuestro sistema carretero. Entonces, tenemos que pensar en un soporte ferroviario importante para la carga, un soporte carretero de características distintas que permita, por ejemplo, la circulación de los famosos bitrenes, que son camiones de 70 toneladas, para lo cual las estructuras de los puentes nuestros
no
están preparados, y hay que hacer una inversión en eso. Entonces, el pensar Chile como una gran plataforma logística para efectos de poder potenciar nuestra exportación y potenciar la rentabilidad de nuestras importaciones, creo que es fundamental para efectos de poder asegurar un mayor crecimiento y un potencial crecimiento mayor.
Carlos, una pregunta que tiene que ver con algo más coyuntural. Si tú te fijas, hemos visto que en los últimos probablemente 3, 4, 5, 6 meses ha habido una serie de noticias vinculadas a incendios de hogares de adultos mayores, problemas de infraestructura, etcétera. Una serie de complicaciones que el segmento de adulto mayor tiene hoy día. Y considerando que vamos a tener una población adulta superior a la de 15 años y menos de aquí a la vuelta de la esquina, digamos en el año 2020 y algo, digamos 25 probablemente, ¿qué piensas tú de que el Estado desarrolle una política pública a través probablemente del SENAMA que genere inversión en hogares de adultos mayores con estándar razonable? Digamos, hoy día una persona acomoda una casita, ¿no es cierto?, le pone un par de cosas, pone un par de barandas y se declara...
Y enchufa dos radios más y se quema.
Claro.
Por
supuesto.
Entonces,
¿qué te parece a ti que el Estado impulse una política pública de inversión en privada, ¿no es cierto?, concesionada en hogares para adultos mayores con un estándar razonable, digamos, un estándar hoy día como puede ser estas cosas a nivel mundial, digamos?
Pues yo tengo gran esperanza de que el ministro Moreno, que está haciendo un esfuerzo muy importante por generar mecanismos de asociación entre el público y el sector privado para llevar adelante infraestructura, no solo infraestructura social, sino además prestaciones sociales que puedan hacerse cargo de los grandes desafíos sociales que tiene el país, avance en esa dirección. Creo que es una gran oportunidad para dotarle al país de una infraestructura para los adultos mayores, para nosotros, los adultos mayores, de condiciones tales que hagan soportable la vida, la extensión de nuestra vida, ¿no?
Pero tú no necesitas un hogar de eso.
Todavía no. Pero no, yo creo que sí, yo creo que Mira, yo creo que son tantos los desafíos que hay en el campo de la infraestructura en Chile. Si nosotros queremos dar efectivamente un salto cualitativo importante desde el punto de vista de los servicios a los distintos sectores sociales, porque tenemos los jóvenes, tenemos la educación, tenemos la salud, tenemos los adultos mayores, tenemos la infraestructura deportiva, tenemos un Panamericano por delante en 5 años más que debiera requerir una infraestructura también adecuada y aprovechar ese impulso para nuevas inversiones y nuevos desarrollos para los cuales el Estado no tiene los recursos. Por lo tanto, acá lo que yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de asociar públicos con privados para ver de qué manera se puede llevar adelante esto, sin pensar en que esto signifique una forma de lucro excesivo ni un aprovechamiento por parte del sector privado, sino simplemente generar condiciones institucionales que permitan que legítimamente el sector privado rentabilice más de lo que podría rentabilizar con sus depósitos en los bancos, pero que también le dé al país un soporte de infraestructura ahora, suficiente como para poder cumplir con esos objetivos.
Yendo a la gente que en parte nos escucha, que a lo mejor tiene preguntas que son más del cotidiano vivir, yo te preguntaba antes, ¿cómo conversa los contratos de concesiones a veces de las autopistas interurbanas con las necesidades del usuario? Te preguntaba, oye, resulta ser de que se forman los fines de semana largos, hay una sobredemanda evidentemente del uso de la vía y se generan unos tacos que son kilométricos con mucho reclamo de la gente, no hay apertura de barrera, se transforma esto en un drama repetido, no solucionado, ni solucionable, por lo menos en el corto plazo. Entonces, claro, tú me decías, la concesionaria no es otra cosa que una extensión del brazo del Estado, ¿eh? Y que le hace exactamente lo que el Estado le pide. ¿Eh? Pero desde el punto de vista del usuario, esa explicación no basta. ¿Eh? ¿Cómo estás mirando eso? Te pregunto, por otro ejemplo, la autopista urbana ahora. Cuando mayor demanda tiene, más caro te cobra por pasar. Eso es un incentivo a usted váyase por otro lado porque por aquí cuando hay más tacos le va a costar más caro. Pero ese desincentivo simplemente no funciona, no ocurre. ¿Eh? Entonces, pero pagáis más caro por un peor servicio. ¿Qué lógica tiene eso, Carlos?
No, desde el punto de vista del usuario, evidentemente el primer prestador del servicio, que es el concesionario, es el que se ve afectado, porque la molestia se deja caer sobre el Estado. Sin embargo, yo creo que esta cuestión hay que entenderla un poquito más estructuralmente. Yo recuerdo que el año, no sé, el 2008 o 2009, por ahí, se le hizo un planteamiento a la autoridad respecto de la necesidad de la ampliación del aeropuerto de Santiago. Uh-huh. Y se le demostró que a partir de las tasas de crecimiento que tenían los vuelos, el año 2015 iba a estar colapsado y por lo tanto era necesario entrar en una ampliación, ¿no? Fue acogida la solicitud, nunca se tramitó hasta que llegó el momento del colapso, entonces se empezó a tramitar una ampliación de ese contrato para efecto de mejora. Entonces, yo creo que acá lo que se perdió fue el sentido estratégico que la infraestructura debe cumplir y la posibilidad de resolver los problemas que la infraestructura genera cuando no existe a través de mecanismos de acción público-privado. Y eso fue por la estigmatización que se hizo del sistema concesional a mediados de la década pasada y creo que eso estamos pagando los costos hoy día. Y eso ha sido difícil de reponer. O sea, yo sé el esfuerzo que ha hecho la exministra Loreto Silva por reponer el sistema concesional. Creo que lo que hizo Alberto Undurraga en su gestión fue extraordinariamente potente, pero remover el Ministerio de Obras Públicas nuevamente para que eso pueda tener una visión estratégica y puede tener una gestión estratégica ha sido muy complicado y creo que el desafío que tiene el ministro Fontaine por delante recibe un ministerio mucho más dispuesto a esto, pero reponer la visión estratégica de la asociación público-privada para el desarrollo de infraestructura va a ser una cosa
ahora,
complicada.
Ahora, ¿es la autoridad pública en esta materia, una autoridad pública, dirías tú, Carlos, competente?
Sí, no. Si
mira, para enfrentar este desafío.
Yo no pondría.
No me refiero al ministro, no quiero descalificar ni mucho menos, una larga trayectoria más.
No, las competencias son indiscutibles.
Una serie de áreas. Pero me refiero al aparato público en general.
Yo creo que sí, poco a poco se ha ido adecuando. Yo creo que la puesta en marcha recién de la Dirección General de Concesiones es una muy buena señal. Y creo que ahí debiéramos radicar muchas esperanzas de que se recupere una cierta mirada estratégica del rol que debe cumplir el sector privado en la ampliación de la infraestructura privada, tomando en consideración los aprendizajes que han habido, porque yo creo que acá efectivamente se han cometido errores, esos errores tienen que ser parte de un aprendizaje, eso tiene que quedar expresado en la calidad de los nuevos contratos, en fin, pero yo creo que hay un buen momento como para pensar de que ahí hay un campo de desarrollo muy importante para el país.
Carlos, te quiero hacer una pregunta que, como bien decía Juan José, tiene que ver con las carreteras. Siempre he tenido la duda de si es, primero, el sistema de cobro de las autopistas concesionadas, las urbanas, digamos, que tienen portales, ¿el sistema de cobro es por kilómetro andado? Y si es así, ¿por qué los pórticos no están a las salidas? y a las entradas.
Bueno, una muy buena pregunta.
Tienen...
Bueno, esto, pensemos que el diseño del sistema de cobro se hizo a fines de los 90. Estamos hablando de un sistema de cobro que ya tiene casi 20 años. Por lo tanto, en ese momento las tecnologías para cobrar efectivamente por kilómetro recorrido eran muy caras. Y en consecuencia lo que se hizo fue inventar un sistema de pórticos que más o menos era un proxy, era una aproximación al cobro por kilómetro recorrido. Yo creo que hoy día estamos en condiciones de avanzar hacia un sistema mucho más agresivo en el sentido de cobrar efectivamente por kilómetro recorrido y hacia allá deberíamos ir. Ahora, ojo, se han cometido aquí algunas transgresiones a lo que es ese principio, como es, por ejemplo, la nueva licitación de los Vilos La Serena, en la cual se le va a incorporar un tramo urbano a La Serena, que es principalmente la mayor parte de la inversión de esa nueva licitación se va a concentrar ahí y eso va a ser sin cobro. Entonces yo creo que acá hay que repensar la política tarifaria para avanzar en un sistema de cobro por kilómetro recorrido y que ese sistema de cobro por kilómetro recorrido tenga un sistema electrónico de recaudación que permita hacerlo efectivo de tal manera que se prime un cierto sentido de justicia de que el que usa paga por uso efectivo.
Eso claro, porque hay pórticos en los cuales tú entras, pasas el pórtico y sales. Y pagas lo mismo que el que viene recorriendo desde la Devisa.
Por eso yo creo que inequidad tarifaria.
Inequidad tarifaria, señor Lavia. Right. Exactamente.
Por eso que hay que avanzar hacia un sistema de equidad tarifaria por uso efectivo. Yo creo que en ese sentido hay que hacer una discusión con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tendrá que convocar una discusión tarifaria y habrá que ver cómo lo enfrentamos como país, porque yo creo que no hay otra alternativa de insistir en que, por lo menos en la red principal, el que use pague debidamente para efecto de poder potenciarlo.
Y Carlos, soluciones para la congestión carretera interurbana, digamos. ¿Tú sientes que se valida una inversión que genere tercera o cuartas pistas en cada caso?
Sí.
O no, digamos, porque lo otro que uno podía pensar es que simplemente se haga como en algunos países europeos, qué sé yo, no todos, pero algunos, en que simplemente el free flow sea más expedito, pues.
Eso no te lo resuelve. No te lo resuelve porque finalmente el tema del free flow te va a resolver, te va a hacer un mucho mejor servicio en los momentos de no congestión. La congestión no se produce necesariamente por las plazas de peaje, la congestión se produce porque la capacidad carretera es más restringida que la demanda que tiene.
¿No supones que el free flow va a ser un estímulo adicional al uso?
No, yo creo que el free flow te va a permitir una mayor, digamos, pero no te va a resolver el problema de la congestión en los momentos pico. Yo creo que eso hay que buscarlo de otra manera. Entonces, ahí hay mejoramiento sustantivo del sistema carretero actual, digamos. Yo creo que en eso se está avanzando, va a haber un desdoblamiento de algunas redes, se van a resolver los problemas de acceso a las principales ciudades, etcétera. Yo creo que eso está avanzando. Segundo, yo creo que hay que mejorar sustantivamente la red secundaria. La gente tiene que finalmente tener una alternativa y tiene que optar, tiene que ser capaz de optar entre una...
¿Estás hablando caleteras, eso?
No, redes alternativas.
A ver.
Chile tiene 80.000 kilómetros de camino, hay 3.000 kilómetros concesionados.
¿Caminos adicionales?
Esos 77.000 kilómetros adicionales tienen que, de alguna manera, ir constituyendo una red alternativa a la red concesionada, de tal manera que si tú quieres ir de Santiago a San Antonio y quieres optar por una vía gratis, tienes que tener la posibilidad de hacerlo, aunque te demores más, pero tienes que tener la posibilidad de hacerlo. Hoy día eso es desconocido, tiene que generarse una red alternativa. Y tercero, yo creo que es una buena oportunidad, tú me vas a retar de nuevo, pero creo que es una buena oportunidad para el ferrocarril. Creo que hay que pensar también en un modo ferroviario que por lo menos a nivel de los...
Personas y carga
de la red de acercamiento a las principales ciudades pueda cumplir con un estándar de servicio de primer nivel, y creo que eso es, como cualquier país del mundo, debiéramos avanzar en esa dirección.
Oye, hablando de ferrocarril, esta polémica que se armó hace un par de semanas respecto de ferrocarril a Valparaíso, a aplicar alguna norma que había en una legislación de ferrocarriles o una licitación.
Yo creo que lo que hizo el grupo proponente de la idea es muy interesante, porque reactivó una ley del año 31 y lo que ha hecho la evaluación que ha hecho la autoridad, me imagino que a raíz de eso, es que esa ley es demasiado frágil y por lo tanto van a conducirlo de tal manera de que se haga a través del sistema concesional, que es lo que a mí me parece más razonable, porque ese es un sistema legal que está aprobado, donde hay experiencia, donde se le da una solidez al contrato de características muy profundas, y en consecuencia yo creo que estamos bien encaminados para que eso pueda llevarse a cabo a través del mecanismo de concesión.
Uh-huh. Perfecto.
Oye, déjame, ¿qué hora es ya?
8:52.
Ay, tenemos poquito, déjame, Carlos, saludar a un par de auspiciadores y empezamos a despedirnos del programa en un par de minutitos. Hoy en Chile hay confianza para el desarrollo, confianza para el crecimiento, confiable por donde se le mire. El ascensor Mitsubishi es considerado como el más seguro del planeta. Cuando usted sube a un ascensor Mitsubishi, está protegido por la mayor tecnología del mundo, con 5 años de garantía. Heavenworld.cl, la página web de ahí, saludar también al Instituto Profesional IAC, que te invita a estudiar una carrera de diplomado 100% online desde todo Chile. Estudia con los expertos en educación online. Conoce más en www.iacc.cl. ¿Y sabías que Ohio National, además de rentas vitalicias, seguros de vida y seguros de desgravamen, cuenta con un seguro de vida con APB? ¿Qué es esto? Bueno, un seguro de vida, pero con ahorro previsional voluntario que te permite tener un seguro de vida y, obviamente, ahorrar simultáneamente para tu pensión. Esto es APB Ohio Life. Oye, son las 8:52, 8:53, empezamos a despedir, Carlos. A mí siempre se me quedan temas claves que preguntar. ¿Se te queda algo relevante que decir, Carlos, en el final?
Yo me hubiera gustado que hubiéramos hablado un poquito sobre el Fondo de Infraestructura, que es como el gran desafío futuro, pero espero que haya otra oportunidad para hacer.
Fondo de Infraestructura que se crea en los últimos días del gobierno la presidenta Bachelet, lo firma creo el 10 de marzo, ¿no?
10 de marzo.
Pero hay una serie de cuestiones por definir que no lo hacen no operativo por ahora, ¿no?
No.
Debería entrar a operar el 24
de septiembre. Debería constituirse la empresa. Y creo que ahí, bueno, hay una serie de cosas que hay que conversar para ver cómo le damos el sentido estratégico que ese fondo debiera tener para movilizar recursos privados hacia la infraestructura pública que el país tanto requiere.
Correcto. Bueno, se queda pendiente entonces para otro programa.
Agradecerle a Carlos.
Hay que contarle a Carlos Cruz que Don Willy los viernes usa estos micrófonos de mala forma porque tiene una afición culinaria que cada día es más reconocida por nuestros auditores y nos entrega una receta.
Para el fin de semana.
Para el fin de semana. Pero así que vamos a invitar a Carlos Cruz a escucharla.
Pero antes de eso, señor Lavín, le quiero decir que los mercados están todos en verde.
Ah, ya.
Sí, Europa, Estados Unidos están todos en verde. Y el cobre también está repuntando marginalmente, está en 2.66. Y el Brent, lamentablemente, también está al alza con 1.04. Y el Brent y el BTI también está al alza con 1.1%.
¿Me distraje un segundo? ¿Hablaste del cobre también?
El cobre, sí. ¿Cuánto? El cobre también está al alza con 0.66%.
Ah, ya.
Marginalmente, pero también
chinitos está al alza. Chinitos y norteamericanos ahí.
Exactamente.
Haciéndose amigos, pero de a poquito.
De a poquito. Bueno, yendo hacia su invitación, señor Lavín, hoy día le traigo una sugerencia de un carpaccio de queso de cabra.
Me va a creer que no soy, y esto me van a retar los amigos de la zona de Coquimbo, La Serena, qué sé yo, Valle. No soy tan amigo del queso cabra.
No, bueno, fíjese. Lo invito a hacerse amigo porque hay muy buen queso cabra en el país. Usted adelante. Toma estos cuchillos que hay para pelar papas. ¿Los conoce, no?
Sí.
Estas cositas.
Como una suerte de gillette.
Exactamente. Y con eso usted raspa el queso cabra y genera unas láminas muy delgaditas. Las pone en un plato redondo, en forma así de abanico.
Abanico,
correcto. Y lo acompaña con dos cosas.
Vamos.
Aceitunas sajadas, o sea, aceitunas cortadas, digamos, las saca el cuesco, las pone para adornar y delicadamente tomate cherry. Cortado en finas láminas para hacer una especie de sabor mediterráneo.
Y la mezcla en boca es sabor mediterráneo.
Exactamente. Y usted lo acompaña, le pone aceite de oliva encima, algunas gotas de limón.
Y para el huerguero, Willy.
Y exactamente, para que...
¿Para el huerguero qué le echaría usted para acompañar ahí?
No, ese tiene que ir con un buen Pinot Noir.
¿Pinot Noir?
Un Pinot Noir, sí, heladito. Bien frío. Esa va a ser una buena mixtura.
Ahora hay que contarle a Carlos Cruz que todos los platos en Willy tienen...
Altura, textura y color.
Textura y color. El color y la textura estamos claros. Sí. La altura, don Willy, ¿qué le pone ahí? No me diga nada, una ramita de cibulet para arriba.
No, aquí podría, ¿sabes qué podría acompañar para producir un cambio? Podría acompañar con una galleta de queso parmesano.
Ah, sí, ¿ah?
Sí, galleta corta, de queso. Raya el queso parmesano, le da una forma redonda, lo pone en el horno y eso se va a freír y después se transforma en una galleta crocante.
No te puedo, qué buena, esa no la he hecho nunca,
Hay varias cosas
que usted no por supuesto. No.
Bien, muchas gracias.
Soy mucho menor que usted, entonces me faltan años de decir. Oye, Carlos Cruz, don Willy.
No, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Buenos días.
Que lo pasen bien, ¿ah? Buenos días, nos reencontramos nosotros el lunes ahí ya con don Tomás Flores de vuelta. Que lo pasen bien.
Que su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de Generadores Bielco.
En Bielco entregamos soluciones integrales en energía. Ofrecemos sistemas de monitoreo a distancia, carros de transporte, estanques de combustible, sistemas de transferencia automática y obras civiles. Todo con un amplio stock disponible para entrega inmediata.
Generadores Bielco, el respaldo que su empresa necesita. Ahora también, Bielco presente en Perú y Bolivia.
Conozca más de Bielco en bielco.com.
Don Eduardo, llegó Numerín, el joven que nos ve en las redes sociales.
Ah, que pase.
Don Eduardo, mire, aquí están todos los clics del mes. Mire cómo estamos subiendo y con la mitad del gasto que hacíamos antes.
Numerín, mira, está todo súper bien, los gráficos, todo. Pero lo que necesitamos son ventas, no clics.
El Conquistador se escucha por más de medio siglo en el 97% del país, aumentando la credibilidad de su marca e incrementando las ventas de su empresa. La mejor combinación de una campaña de redes sociales que se transforma en ventas reales. Contáctenos en nuestra web y sea parte de la reactivación económica. El Conquistador FM. Ventas, no clics.
Venga a conocer un nuevo espacio de iluminación que Covantes ha diseñado especialmente para usted. Ahora estamos en Las Condes Design, donde podrá encontrar todo para iluminar cualquier tipo de espacios con la asesoría experta de nuestros técnicos especializados. Venga y sorpréndase con todo lo nuevo en iluminación. Lo esperamos en nuestro nuevo espacio de Las Condes Design en Avenida Las Condes 9765, local 209. Covantes, expertos en materiales eléctricos e iluminación.
En Instituto Profesional IAAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula.
Perfect Pool tiene una espectacular oferta de hasta un 30% de descuento por remate final antes de inicio de temporada, solo por pocos días y hasta agotar stock. Perfect Pool, tempera piscinas en todo Chile y disfrute de su piscina entre 28 y 32 grados, una temperatura perfecta como en el Caribe. Puede llamar al teléfono 600-3900 o visitar perfectpool.cl.
Planen e-commerce es un potente software de comercio electrónico que lo ayuda a expandir su negocio a internet. Incremente sus ingresos vendiendo online con toda la tecnología de un software especialmente desarrollado para medianas y pequeñas empresas, que cuenta con asesoría y servicios integrados que lo ayudarán a lograr sus objetivos comerciales. Con Planen, para vender en internet ya no es necesario saber de tecnología. Contáctenos y cumpla sus metas. Para más información visítenos en planen.cl o llámenos al 222-35-4348.
Caro, perdí de nuevo el anillo de compromiso y no sé cómo decirle al José, pero ¿cómo dan pava?
Amiga, ya, a ver, tranquila. Tienes que decírselo liviano, ¿ya? Porque liviano es mejor. Ya.
José, hola. Oye, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que te voy a invitar a ver el partido de fútbol del equipo que tanto te gusta. Y la mala es que perdí el anillo de compromiso. ¿Qué? Que no me preocupe. ¡Hoy te quiero!
Porque liviano siempre es mejor. Descubre Surlat sin lactosa. Productos ricos y 0% lactosa pensados para ti. Surlat sin lactosa, liviano es mejor.
Una excelente alternativa para diversificar sus inversiones son los metales preciosos como el oro y la plata. Ofrecen alta rentabilidad a largo plazo y protección a los inversionistas. En Sólidos Aureus, trabajamos hace 5 años con activos reconocidos a nivel mundial por su bajo riesgo y la tranquilidad financiera que entregan en tiempos de crisis. Llámenos al 2-2845-7577 o visite nuestro sitio www.aureus.cl. Invierta en metales preciosos. Invierta en aureus.cl. Protección, seguridad, ahorro.
Todas las personas están expuestas a sufrir diarrea. Ya no son solo los alimentos. La mayoría de los casos son cuando enfrentan situaciones difíciles y provocan inseguridad. La nueva tecnología ha creado Vintix, el probiótico con mayor evidencia científica en el control.